La realidad de nuestra vida es que, como tantas veces se ha dicho, el ser humano es el único capaz de tropezar una y otra vez sobre la misma piedra, con el mismo obstáculo, con los mismos problemas. Hay muchos que cuando éramos más jóvenes pensábamos que realmente aprenderíamos y las estupideces y necedades que cometemos en nuestra juventud serían cosa del pasado, algo que recordaríamos de nuestra época inmadura. Pero cuando ya nos vamos haciendo mayores, nos damos cuenta que realmente esto no parece una cosa que se vaya con el tiempo. Es un mal que nos acompaña una y otra vez. Y si la Biblia nos muestra realmente la realidad de cuál es nuestro problema, lo que llamamos el pecado, una de las dimensiones que vamos a considerar hoy es, sin embargo, tal vez la que menos pensamos cuando hablamos del pecado, que es nuestra necedad, nuestra estupidez, nuestra incapacidad para ver las cosas como son en realidad. ¿Y qué es la razón por la que cualquier persona que nos diga cualquier cosa sobre lo que hacemos, decimos o nuestro comportamiento, enseguida nos ponemos a nuestra defensa? No podemos aceptar que nadie nos diga nada y siempre nos justificamos. Tenemos explicación para todo hay razones cualquiera menos reconocer nuestro propio mal. Y la palabra de Dios no solamente nos revela quién es Dios, sino también quiénes somos nosotros. Y esto lo hace muy claramente también en este texto de primero de Samuel, del primer libro de Samuel, capítulo 25, que vamos a leer. Dice así: murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras. Era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal, y saludadle en mi nombre, y decidle así: sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay que hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Y entonces David dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, la mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo, muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo, contra toda su casa, pues eres un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas, pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y le dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido, Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella. Y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. Escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es, él se llama Nabal, que significa insensato, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor, vive, Yahvé, Jehová, vive tu alma, que el Señor te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues el Señor de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas del Señor, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante del Yahvé Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando el Señor haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando el Señor haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy, de ir a derramar sangre y a vengarme de mi propia mano. Porque vive el Señor, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa, si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído. Le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, como un banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, el Señor hirió a Nabal, y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea el Señor, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y el Señor ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti, Marte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galín. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida hemos sido conscientes de lo cerca, lo a punto que hemos estado de cometer un error que íbamos a lamentar toda nuestra vida? Muchas veces uno se asombra en ese momento, pero lo que más te impresiona es cómo muchas veces también estás completamente a punto de cometer otro error semejante que podrías haber aprendido de aquel aquella ocasión en la cual el Señor te había librado de la anterior. En esta historia de David encontramos exactamente este pasaje, justamente después de otro. Cuando había tenido a Saúl, su enemigo, en sus manos, había estado a punto, digamos, de poder tomar su vida, de hacer venganza contra aquel que le estaba persiguiendo. Pero no lo hizo, le impidió incluso a sus siervos que lo hicieran. Y él, como hemos leído, conmovido realmente de lo que había estado a punto de hacer, se arrepintió en ese momento. Pero aquí vemos a David totalmente fuera de sí. Está totalmente furioso ante ese insulto, ante esa afrenta que le hace este hombre necio que se llama Nabal. Y está literalmente, como vemos, a punto de cometer una enorme matanza, sin justificación alguna. La ley del Señor, incluso aunque lo consideramos a él como el que había sido ungido como rey, no permitía que por una afrenta semejante, por propiedades, por posesiones, por dañar realmente aquello que es de otro, nunca se podía tomar la vida de una persona. Y menos aún la matanza que él estaba dispuesto a hacer con cualquier varón que estuviera sirviendo aquí a Nabal. Pero precisamente, como sabemos, todo este libro, como el buen libro que forma la vida, lo que la Biblia nos habla es precisamente de la diferencia, de que solamente uno fue realmente, por medio de esa obra sobrenatural divina, capaz de vencer el mal. Aquel que había sido libre del mal en sí mismo, Cristo Jesús. Y por lo tanto, el mensaje de este libro no es lo bueno que es David, sino exactamente la necesidad que tenía David de salvación, como todos nosotros. Y quiere mostrarnos aquí este momento de debilidad de David, para aprender por un lado de nosotros mismos y por otro lado del Salvador que nosotros necesitamos, ¿no? Pero veamos realmente hasta qué punto este hombre repulsivo que es Nabal es un reflejo de muchos de nosotros. Fijaos que este hombre necio es descrito primero por sus posesiones. Nos dice, tras la breve referencia a la muerte de Samuel, que nos sorprende, la Biblia no se pierde mucho en eulogios y alabanzas de aquellos que le han servido, a diferencia de mucho del mundo cristiano hoy en día, que se deshace siempre en alabar a aquellos que son sus héroes y a aquellos que admiran. La palabra de Dios es muy sobria y considera con las palabras del Señor que una vez que han hecho su obra, buena obra está hecha y que el Señor recompense. Pero no presta más atención realmente aquí a Samuel que este primer versículo en el cual dice que fue llorado, lamentado, el que fue siervo del Señor que da nombre a este libro. Pero vemos que Maón se nos presenta a este hombre, en este lugar llamado refugio, que tiene su vivienda en Carmel. ¿Y qué es lo que dice de él? Lo que destaca de él es que era muy rico, nos dice el versículo 2, que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y escucha que está esquilando esas ovejas en Carmel. Ya hemos leído antes, Olga nos leía el texto del Evangelio, en el cual Jesús mismo nos habla de otro hombre rico, que también le conocemos por sus posesiones. Tantas, nos dice en el Evangelio, que ya no sabía dónde poder tenerlas, dónde poder guardarlas. Había perdido el sueño y estaba insomne, pensando en cómo poder proveer para todas sus riquezas. Y las posesiones sabemos que para muchos es realmente lo más importante de su vida. Y aquí nos está dando la clave realmente de este hombre. ¿En qué consiste la necedad de la cual recibe su propio nombre este personaje? Precisamente en considerar que la vida, como el Señor Jesús nos enseña, consiste en la abundancia de bienes que uno posee. Y esto, si os fijáis, sigue siendo la ley que rige el mundo tal y como lo conocemos. Tanto tienes, tanto eres, tanto vales. Todo lo que significa una persona en el mundo es precisamente lo que es sus riquezas, sus posesiones. Y mucha gente pierde el sueño por ser como ellos, por poder tener lo que otros tienen. Lo que ambiciona y envidia es que la gente le reconozca por lo que posee. Y el Señor Jesús nos enseña una y otra vez lo que aquí ya este libro de Samuel nos apunta, la necedad de pensar que la vida depende de las posesiones que uno tiene. Y vemos la forma en la cual Jesús lo muestra. En esa historia del hombre rico, Jesús nos muestra tremendos paralelos con esta historia. No solamente es un hombre que está lleno, totalmente ufano y dominado por sus posesiones, sino que esa misma noche vienen a tomar su alma y él es inconsciente de que su vida se escapa de sus manos. Exactamente como este hombre le encuentra a su esposa Abigail cuando vuelva en medio de aquella fiesta tremenda, como un rey, nos lo describe. Así tenía ese banquete este hombre. Estaba marcadamente ebrio, totalmente lleno de alcohol y vemos que no era consciente de la realidad de lo que estaba pasando. Estaba ciego. Cuando ella le cuenta el peligro que había estado, le da una especie de apoplejía, ¿no? Y vemos que al poco tiempo Dios toma su vida y finalmente la pierde. Y así es como en esa perspectiva de lo efímero, de lo realmente transitorio de nuestra vida, vemos la necedad de confiar en nuestras posesiones. ¿Qué hay de lo que tenemos que nos vayamos a llevar? ¿Qué hay de lo que hayamos podido ganar o conseguir en esta vida cuando tu vida acaba finalmente en ese ataúd? ¿De qué te ha servido? ¿Qué es lo que has logrado? ¿Qué es lo que has llegado verdaderamente a hacer por medio de todo aquello que has adquirido en esta vida? Y aquel hombre necio, vemos que tenía, sin embargo, una mujer que era todo lo contrario. Esta mujer, Abigail, se nos muestra como una mujer hermosa e inteligente. Para muchos la combinación ideal de lo que gustaría tener como compañera. Pero la palabra de Dios va mucho más allá de su hermosura y de su inteligencia. Lo que descubrimos de ella es realmente dónde está su verdadera sabiduría, en el temor de Dios. En la manera en la cual ella es consciente sobre todas las cosas, ¿no? De lo que significa la vida a la luz de aquel que es el Señor y que muestra su propósito. De acuerdo a aquella ley no escrita, aquellos que tenían, como este hombre Nabal, pastores cuidando sus rebaños, recibían una muestra de cortesía por medio de a otros que estuvieran en ese mismo lugar determinada atención o cuidado. Y eso se recompensaba posteriormente. Lo que está aquí, por lo tanto, pidiendo David no es algo especial. Es simplemente lo que correspondía a la costumbre de aquella época. Sin embargo, Nabal dice, ¿y quién eres tú? ¿Quiénes sois vosotros? Obviamente sabía quiénes eran ellos, porque la expresión que utiliza es la de un rebelde. Y por lo que oímos de las palabras de ella, sabía perfectamente del enfrentamiento que había entre Saúl contra David. Y del hecho de que él estaba siendo perseguido por el rey como quien pretendía ser un usurpador o alguien que iba a tomar su trono. Está tomando parte por Saúl. Está diciendo que no va a mostrarle favor alguno y le desprecia, le humilla de esta manera. Y cuando David lo escucha, está fuera de sí. Aquellos que tenemos un temperamento más dado a lo colérico, ¿no? Y a lo fuera de control. Sabemos cómo uno llega a lamentarlo luego tremendamente. El momento en que uno está fuera de sí y estalla, uno verdaderamente piensa que puede llegar a hacer cualquier cosa, ¿no? Incluso tomar la vida de la otra persona, incluso matar. La mayor parte de nosotros diríamos, bueno, yo no mataría a nadie. Bueno, habría que ver en determinadas condiciones y situaciones, llevado por la furia y la cólera, lo que haríamos con el respeto de la vida a otra persona. Y David vemos que no tiene medida, está dispuesto a matar a cualquier varón, y si no hubiera sido su mujer, si hubiera sido un varón, probablemente hubiera intentado matarle inmediatamente que le hubiera visto, porque está totalmente rabioso y furioso. Pero la primera gran lección que encontramos en nuestro texto es cómo la gracia de Dios nos guarda, nos previene, nos libra de muchos males realmente a los cuales estamos totalmente dispuestos. voluntariamente con la decisión de llevarlos a cabo. Y utiliza aquí, como vemos, instrumentos humanos. Y esto es muy importante entenderlo. ¿De qué forma el Señor nos libra de muchos males? Aquí encontramos no solamente uno, la mujer, que es Abigail, sino también, fijaos, en el papel que ocupan estos siervos. ¿Cómo se entera ella de lo que ha pasado y de lo que ha ocurrido? Porque tiene unos criados que van a ella y le cuentan lo terrible que les parece lo que su señor ha hecho con David. Y están absolutamente indignados, escandalizados de la manera tan injusta que le está tratando a él. Y esto tiene una gran lección para nosotros. Dios utiliza a personas, a individuos, y muchas veces los que menos pueden contar a veces para nosotros. Los siervos y criados, como podéis imaginar, eran como esclavos, gente que estaba, digamos, bajo el dominio de su señor. En la sociedad patriarcal también, donde el hombre estaba en esa cultura dominando, la mujer no ocupaba el lugar que hoy ocupa. Por lo tanto, cuando leemos en la Escritura todas estas indicaciones, incluso en el Nuevo Testamento, ¿no?, de los siervos a someterse a sus amos, de las esposas a someterse a sus maridos, no debemos estar ciegos, ¿no?, ante la realidad de lo que es más importante a la luz de la palabra de Dios, que es el temor de Dios sobre todas las cosas, ¿no?, y cómo nos muestra realmente la responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero también, como vemos aquí, la manera en que Dios utiliza a cualquier persona para, llevando en su gracia su propósito, librar, como vemos en este caso, a David. Otro pasaje que nos viene a nuestra mente fácilmente, ¿no?, es el de Segunda de Reyes, capítulo 5. En Segunda de Reyes encontramos a otra sierva que conocemos como la que estaba realmente atendiendo a Naamán, esa historia maravillosa que encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y encontramos en los versículos que llevan el número 2 y 3, ¿no?, cómo había salido bandas armadas de Siria y habían llevado cautivo de Israel a una muchacha, la cual servía a la esposa, a la mujer de Naamán. Dice en Segunda de Reyes 5, versículo 3, que ésta le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y toda la historia de cómo llega a ser curado Naamán es por la forma en que sobrenaturalmente, maravillosamente, Dios utiliza a esta que había sido llevada esclava de guerra para servir a la esposa de Naamán. Igual que aquí vemos que estos siervos y esclavos son utilizados para que ella, Abigail, pueda tomar la iniciativa. Y esto implica una gran lección para nosotros: ¿cómo escuchamos a otros? La mayor parte de nosotros se siente amenazado, inseguro, cuando alguien se acerca a nosotros y las palabras que parece tener, si no son de reprensión, por lo menos son de exhortación o de reproche ante algo que hemos hecho. Lo consideramos algo que es un ataque contra nosotros. Inmediatamente nos ponemos a la defensiva. Lo que queremos es precisamente justificar nuestro comportamiento, nuestras ideas y lo que hemos dicho, porque consideramos que están de esta forma hablando y actuando en contra nuestra. Pero fijaos la necedad que es no escuchar a ciertas personas. Evidentemente que algunas personas pueden darnos malos consejos. No quiere decir que cualquiera que te diga cualquier cosa tienes que aceptarlo como una palabra realmente sabia. Pero por lo menos debemos considerar, pensar, reflexionar y meditar seriamente sobre lo que nos ha dicho. Puede que lo desechemos, que nos parezca algo que no tenga sentido, pero decirme si no es una necedad no querer escuchar a nadie. Estar tan lleno de uno mismo, tan absolutamente imbuido en tus propias ideas y tu propio consejo, que no tengas lugar para nadie más. Fijaos que como Dios muestra su gracia, su providencia para con nosotros, es muchas veces por personas. Personas que nos libran de hacer males mucho mayores de lo que podamos imaginar. Pero fijaos la forma también en que lo hace esta mujer, Abigail. Porque muchos también ciertamente son inclinados a corregir la vida de todos los demás. y a traerle la palabra de sabiduría y el buen consejo. Pero lo hacen de una manera que no tiene nada que ver con la que muestra aquí la mujer de este hombre necio. Esta mujer de hombre necio, sus palabras son sorprendentes, ¿no? Tremendas, ¿no? En primer lugar, reconoce el mal, ¿no?, de su marido. Ella le pide en primer lugar perdón por lo que ha hecho. Hay una humildad y algo más, ¿no? Un reconocimiento incluso de ese mal, ¿no? Y ves las cuantas veces, ¿no?, repite la palabra Señor, ¿no?, en estas palabras, una y otra vez, ¿no? Y reconoce quién es David, ¿no?, y cómo Dios le ha puesto y le ha dado, ¿no?, esa palabra por la cual él también llegará a ser rey. ¿Y de qué manera recibe ese su mensaje David? Es el gran contraste con Saúl, por supuesto. Saúl vemos que es un hombre que no está dispuesto a escuchar a nadie. Cuando viene el profeta, cuando cualquiera de los que le rodean, su propio hijo, Jonatán, ¿no?, viene con sus palabras diciendo que Dios tiene otro propósito, que lo que está haciendo no es correcto, él lo único que se sumerge, es inundado en su autocompasión, piensa que todos están en contra de él y que considera que Dios está de su lado. Y cualquier cosa que ocurre en esa su lectura particular de la providencia es siempre a su favor, es Dios que quiere vindicarle y nunca es capaz de reconocer lo que muchos otros de la historia ven acerca de él y de su comportamiento. Claramente la Escritura está mostrando aquí un contraste. Ciertamente que David no es la buena noticia, no es el Salvador que esperamos, pero vemos que hay una diferencia, ¿no?, con Saúl, aquel que está persiguiendo y buscando su vida, que es un completo necio. David, por lo tanto, es el que es capaz de reconocer su mal, ¿no?, y de actuar en consecuencia, de arrepentirse. En un sentido, ¿no es la vida de David toda una serie de arrepentimientos y continuas restauraciones? No una vez, o dos, o tres. Si leyéramos y siguiéramos toda la historia de David, ¿cuántas veces David se reconoce y se arrepiente de lo que ha hecho y actúa en consecuencia? ¿No es esto la verdadera vida de fe? ¿No es esto realmente el tener una verdadera confianza en Dios y aceptar su palabra? ¿Reconocer tu mal y actuar en consecuencia? No una vez, sino una y otra vez en nuestra vida. Por lo tanto, el Señor nos está diciendo en primer lugar en esta mañana que Dios nos salva en su providencia y nos guarda de muchos males. Pero es cuando escuchamos la sabiduría y el reconocimiento de ese nuestro mal y lo confesamos y actuamos así, en consecuencia, en verdadero arrepentimiento. Esta es la diferencia entre las dos personas que Jesús nos muestra que fueron al templo a buscar la aprobación de Dios. Uno era un hombre religioso que confiaba en su propia justicia, en la manera en que se comportaba honradamente, pero miraba al otro y le despreciaba, pensando que él estaba en el buen camino y el otro no era siquiera digno de estar allí en el templo, porque era un publicano. Era un pecador, alguien corrupto, alguien que, dominado por sus posesiones, como este hombre en Nabal, realmente había llegado a enemistarse con su familia, con sus vecinos, con todos. Le importaba más el dinero que le importaban las personas. Eso era un publicano para los judíos. Y la gran sorpresa de la historia de Jesús es que cuando ese publicano, dándose golpes en el pecho, sé propicio a mí, pecador, vuelve a su casa. Jesús dice, ¿quién fue aceptado por Dios? ¿Quién fue justificado por Dios? No el hombre que creía haberse comportado en su vida correctamente, ser fiel a la ley y a lo que es la justicia, sino aquel que reconocía y confesaba su pecado. Por lo tanto, ¿qué es la vida de fe sino ser capaces de escuchar lo que Dios nos dice por medio de su palabra y a través del consejo de otros acerca de nuestro propio mal y reconocerlo, confesarlo, aunque sea una y otra vez, repetidamente en nuestra vida? El Señor, sabéis también lo que dice, aquellos que ofenden una y otra vez. Cuando el apóstol Pedro le pregunta cuántas veces debemos perdonar aquel que una y otra vez reconoce su mal y lo confiesa, hasta 70 veces 7, infinitamente. El perdón, a la luz de la palabra de Dios, no tiene fin. Estamos llamados a perdonar a todo aquel que reconoce su ofensa una y otra vez, aunque sea lo mismo, repetidamente. No hay ninguna justificación al pensamiento de tantas personas. Bueno, una vez, dos veces, la tercera, pero ya se acabó. Yo ya no quiero saber más de esta persona. Todo aquel que reconoce su mal, aunque sea reiteradamente, la respuesta que nos da la palabra de Dios, que ha de ser la del perdón y la misericordia de Dios, aunque sea reiterado. Pero vemos algo más en esta historia, ¿verdad? Se muestra aquí también la realidad, ¿no?, de cómo aquí David se da cuenta, ¿no?, de lo que ha hecho y ve la mano de Dios detrás de ello. Y ve sobre todo en las palabras de aquella mujer la confirmación de la promesa de Dios. Esto lo va repitiendo el libro de Samuel reiteradamente, ¿no? Continuamente vemos cómo en esa persecución y huida, David tiene la oportunidad, en medio de su peligro y de su humillación, de escuchar por medio de muchas personas, hasta de Saúl mismo, su enemigo. Reconoce, como vimos, la realidad de que él llegará a ser rey. Y Dios, por lo tanto, utiliza aquí, como vemos, también otra palabra. La palabra de confirmación de su propia palabra. O sea, la reafirmación de las promesas de Dios. Por eso es que nuestras palabras también a otros no solamente han de ser de exhortación o de reprensión, sino de reafirmación en las promesas de Dios. Y esto es lo que hace aquí esta mujer. Esta mujer va a David y le recuerda que a pesar de lo que está pasando, Dios está totalmente determinado a que llegue a ser rey y señor. Él va a cumplir sus promesas, va a llevar a cabo lo que él hace. Le sostiene una palabra con su palabra. En Isaías capítulo 50 se habla también de cómo Dios utiliza así las palabras, el lenguaje humano, cuando reafirma la propia palabra de Dios. Dice así: Yahvé el Señor, dice Isaías 54, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Por lo tanto, el Señor no nos ha dado solamente palabras para corregir o para exhortar a otras personas, sino a reafirmarlas en las promesas del Señor, llevarlas a la confianza de que Dios va a cumplir todo aquello que ha dicho. Y es por eso que la comunidad cristiana no es solamente una comunidad de corrección o de restauración, es una comunidad en la cual nos animamos, consolamos, una y otra vez somos de ayuda y de inspiración en recordar las promesas de Dios. Y esto es algo que este libro muestra una y otra vez. No hay mayor necesidad que tenemos de la familia de la fe que ser reafirmado en la verdad y en la realidad de sus promesas, como hace aquí David. Y el contraste, claro, es la necedad. Isaías, vamos a leer capítulo 32, también lo que dice en el versículo 6, el profeta, en Isaías capítulo 32, verso 6, dice así: el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra el Señor, dejando vacía al alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Esto es exactamente el cuadro que describe aquí Samuel a Nabal. Es un hombre que en su necedad lo vemos aquí perfectamente descrito. Es ruin, mezquino. Y sabéis lo que produce la mezquindad en nuestro corazón. Nos convertimos no solamente en gente amarga, verdaderamente que se siente miserable, sino que no somos capaces de expresar con nuestros labios más que lo que aquí describe como ruindades. Porque de lo que hay en nuestro corazón, así habla nuestra boca. Y por lo tanto, decía Dostoyevsky, el escritor ruso, convertido al cristianismo en Los hermanos de Karamazov, una de las novelas más famosas de él, ¿no? Que no hay mayor mentira o engaño que engañarse uno mismo, que es el comienzo de toda tu miseria, de toda tu ruina. Cuando realmente, finalmente, no eres capaz de ver la realidad y estás tan lleno e imbuido de ti mismo, ¿no? Te conviertes en mezquino. Eres lo único que muestra realmente es esa amargura de corazón que vemos acá. Y nos dice aquí en este texto que es de ese corazón de donde se fabrica, donde se produce la iniquidad, el mal. Lo que Jesús dice en el Evangelio. ¿De dónde vienen todos los males que conocemos? Toda la inmoralidad, todas las malas obras de nuestro corazón. Por eso la sabiduría bíblica que es sino guardar nuestro corazón, porque de él fluye la vida, de él viene realmente el bien. Por lo tanto, tenemos que ir más allá realmente del comportamiento, las palabras. Tenemos que mirar dónde está el corazón. Y dice aquí que el que habla escarnio contra el Señor, ¿no? Viene de ese corazón impío y lo que produce es hambre y sed. Es claramente lo que vemos cuando nos endurecemos, cuando nos volvemos insensibles, fríos. Vemos que no solamente no somos de ánimo para nadie, sino que todos los que están en torno nuestro sufren, padecen realmente de lo que se ha convertido nuestra vida. Pero la buena noticia, queridos amigos y hermanos, es que Dios tiene esperanza. Esperanza para navales como nosotros, para aquellos que podemos considerar que no tienen remedio, que son casos perdidos. Esta es la gran diferencia entre el moralismo y el evangelio. El moralismo te dice hay buenos y malos, apártate de los tóxicos, los que te contaminan, la gente venenosa, y dedícate a los buenos, que esos son realmente los que te animarán y te ayudarán. Esa es la autoayuda y el mensaje de inspiración que recibís hoy en día por medio de muchos en su supuesta psicología. Pero la palabra de Dios no es moralina. La palabra de Dios no es simplemente consejos para una psicología sana. Es buena noticia. Buena noticia para aquel que reconoce y que confiesa su mal. Y para eso tenemos que ir también a lo que nos dice Tito en el capítulo 3, versículos 3 al 7. Vamos a leer en esta epístola del Nuevo Testamento, la epístola de Tito, capítulo 3, los versículos que van del 3 al 7. Dice, ¿quiénes éramos nosotros, todos los que estamos hoy aquí, todos los que estamos escuchando esta palabra como una palabra de Dios para nosotros? Nos dice quiénes somos. Éramos en otro tiempo, todos, sin excepción, insensatos. No hay ninguno de nosotros que no haya sido necio, estúpido, como el personaje de esta historia. Todos lo somos por naturaleza. Todos somos rebeldes. Todos hemos hecho precisamente lo contrario a lo que debíamos hacer. Extraviados, hemos tomado el camino equivocado y nos hemos descarriado en las sendas de la vida. Nos dice que éramos esclavos de nuestras concupiscencias. Exactamente como vemos al personaje de nuestra historia, dominado por el vino, por su búsqueda de placer, ufano de sus posesiones. Así, en realidad, está dominado y esclavo de todo lo que en su corazón desea. Deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia. El personaje de nuestra historia, ¿cómo habla así a David? Porque piensa mal de todo el mundo. Piensa que todos quieren abusar de él, que lo que quieren es aprovecharse. ¿Y quién es este? ¿Ahora qué pretende sacarme de mí? Porque el que tiene su corazón en ese estado natural en el que todos estamos, como se suele decir, piensa mal y acertarás. Una y otra vez se guía por ese principio en su vida. No es capaz realmente de mostrar la menor generosidad. Está lleno de malicia, como vemos aquí, y de envidia. Es aborrecible y aborreciéndonos los unos a los otros. Este cuadro tremendo que nos da aquí Tito es la descripción del pecado en el estado natural en que todos estamos, cada uno de nosotros. Por lo tanto, el mensaje de la palabra de Dios no es mira a los buenos y haz como ellos, sino reconoce la maldad que hay en tu corazón. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Mientras no seas capaz de confesar y reconocer que ese es tu problema, formas parte de él y realmente no estás siendo libre de él. Y es los que han reconocido ese problema, ¿no? Los que se han dado cuenta, como dice el versículo 4, que se manifestó la bondad de Dios para ellos, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, salvándonos. No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fijémonos cómo una y otra vez, ¿qué es el Evangelio? Sino la bondad mostrada para con nosotros cuando no éramos merecedores de ella. Es exactamente a todo lo que naturalmente estamos inclinados a hacer. Hacemos bien a quien nos muestra bien. Esa es la manera en la cual nos comportamos. Por eso amamos a los que son nuestros amigos, los que son de los nuestros, y odiamos a los demás. ¿Pero en qué se muestra la bondad de Dios? Se muestra en un amor inmerecido, en la forma en que Él busca, finalmente, salvarnos de nosotros mismos. Por eso, ¿qué es la buena noticia del Evangelio? Sino que Dios está completamente, no solamente dispuesto, sino que ha hecho por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, el rescate de nuestra propia vida, de nosotros mismos. Nos dice cómo nos ha salvado, no por obras de justicia que hagamos nosotros, sino por su misericordia. Y sé que para muchos esto siempre es algo que le parece peligroso. Sí, mucha misericordia y luego cómo vas a buscar vivir en bien, si solamente confías en la gracia de Dios. Pero fijémonos que cada vez que enfatizamos esto en la palabra de Dios, nos acercamos a la objeción que el apóstol Pablo tuvo siempre. Cuando leemos la epístola a los romanos, ¿qué es lo que dice Pablo? Alguno dirá mucha gracia y luego mira cómo viven, ¿no? O sea, ¿qué significa realmente tu vida si te conformas demasiado a la misericordia de Dios? Pero para que esa objeción exista, el énfasis, el centro del mensaje del Evangelio ha de ser la gracia y misericordia de Dios. Si no es eso lo que comunicamos en primer lugar, nunca tendrás la objeción del apóstol. Nunca se te responderá de la manera que hay. Pero el apóstol nunca se cansa de mostrar que no es por obras que nosotros hayamos hecho que somos salvos, ¿no? Sino por su sola misericordia. Y dice que somos lavados por la regeneración. Un gran texto no solamente para combatir la idea religiosa supersticiosa del bautismo. El agua del bautismo, como de cualquier ordenanza de Cristo, no ha salvado ni limpiado a nadie. Es la obra del Espíritu Santo la única que cambia la vida de una persona. Uno no es cristiano por ser bautizado. Uno es cristiano cuando recibe esa obra de Dios que nos hace regenerarnos a una nueva vida, ser hechos nuevos, nueva creación. Y es así como Dios salva, no haciendo personas buenas, sino personas nuevas. Esa es la gran diferencia. Mucha gente dice, bueno, ahora tienes el mensaje para poder vivir mejor. Ahora voy a prometer a Dios que no voy a cometer el mismo error. Pero Dios no espera de eso de nosotros. Lo que espera es que seamos nuevos, no simplemente buenos. Que realmente reconozcamos que nuestra vida tiene que ser cambiada, transformada, regenerada, que debemos nacer de nuevo. Ese es el mensaje del Evangelio. Y por lo tanto, es así como Dios nos limpia y nos lava. No por un intento de superación, por intentar llegar finalmente a vencer nuestros vicios y debilidades. Y ya no voy a volver a caer porque el Señor me va a dar fuerzas y yo voy a luchar contra ello. Sino que Dios nos salva haciéndonos nuevas personas, regenerándonos, dándonos nueva vida. ¿Y cómo lo hace? Por la renovación en el Espíritu Santo. No hay otra forma en la cual podamos vencer al mal en nuestra vida. Cuando miramos nuestro corazón y vemos la realidad de lo que somos, no pienses que hay nada en ti que va a poder limpiar o lavar y purificar ese tu corazón, sino el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que da nueva vida. No hay otra vida posible que la vida sobrenatural que Dios produce por medio de su Espíritu. Y Él lo ha derramado, y lo ha derramado abundantemente. No pensemos que hay milagro mayor en nuestra vida que la regeneración y el nuevo nacimiento. No hay otra cosa más inexplicable que alguien que naturalmente, como cada uno de nosotros somos, siguiendo su instinto y su inclinación normal, vaya a buscar el mal, cambie su vida. No hay otra explicación que la obra superabundante, eminente, con toda su grandeza, del Espíritu de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, nos dice que lo ha derramado en abundancia por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Para qué? Para ser justificados por su gracia. La palabra justificación, sabéis que fue la gran verdad reafirmada en el movimiento de la Reforma del siglo XVI. Y muchos siguen pensando hoy, desde el catolicismo como desde cualquier otra religión, que esto es una afirmación de una visión, de una construcción mental. Pero ¿cómo puede ser que una persona sea justificada por lo que otro hace? Nadie puede recibir otra bondad que no sea la suya. Es por la bondad de otro que somos realmente reconocidos. Es por la justicia de otro que somos justificados. A muchos les parece esto realmente algo imposible de creer. Demasiado bueno para ser cierto. Pero fijaos lo que dice aquí el apóstol Pablo a Tito. ¿Cómo somos justificados? Por su sola gracia. Favor inmerecido, sin ninguna otra cosa que nosotros hagamos. Por lo tanto, cuando creemos en la justificación por Cristo solo, por la sola fe, a través de su sola gracia, no estamos diciendo más que lo que la palabra y la enseñanza apostólica dice. No es ninguna construcción nuestra, no es una especulación que hayamos llegado en el protestantismo al pensar a partir de ciertas palabras bíblicas. Es lo que Dios enseña en su palabra. Y nos dice finalmente que somos así herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Si todo lo que esperas en tu vida es lo que ahora tienes, lo que has alcanzado, lo que has llegado a conocer, si toda la gracia que aguardamos es la que se ha mostrado previniéndonos de tantos males, impidiendo que podamos hacer cosas peores de lo que hemos hecho, somos los más dignos de conmiseración de esta tierra, porque lo que esperamos es mucho mejor de lo que ahora hemos conocido. Si crees que has visto algo y experimentado de esa gracia, no es comparable a la esperanza que tenemos, esa herencia que Dios ha logrado para nosotros, haciéndonos sus hijos, adoptándonos en su familia como su padre, hermanos del Señor Jesucristo. Esa esperanza que tenemos, esa herencia, en ella ya no habrá mal. ¿Podemos siquiera imaginar lo que será una vida sin pecado? Por mucho que sea el cambio que la regeneración, que el nuevo nacimiento ha hecho en tu vida, y por el cual te digas, es que ya no soy como era. ¿Cómo he cambiado, no? ¿Cómo el Señor ha hecho diferente mi vida? Pues no es nada con lo que el Señor va a hacer todavía. El Señor quitará de todo nuestro corazón toda esa fealdad, toda esa suciedad, toda esa mezquindad, esa miseria que una y otra vez te viene a la cabeza, por la cual piensas una y otra vez las peores cosas. Ves la mano de Dios de la forma más maravillosa y a continuación, inmediatamente, como David, estás dispuesto a hacer todo lo contrario. ¿Cómo podemos llegar a pensar realmente que tenemos remedio? Con razón, muchos nos consideramos un caso perdido. Tal vez esto sea verdad para algunos que han cambiado mucho y que su vida es ahora maravillosa, pero yo estoy lejos de serlo. Querido amigo, esta buena noticia es para casos perdidos, como tú y para yo. Porque lo que el Señor ha prometido hacer con nosotros, todavía no hemos visto esa obra completada y consumada. Un día veremos, cuando el Señor vuelva y esta su obra sea finalizada, que no habrá ni el menor resquicio. de esa suciedad y fealdad en nosotros. Que seremos transformados como el Señor Jesucristo. Vamos a pedirle que podamos así mirarle a Él. Que consideremos la realidad de la vida que Él nos da por medio de Cristo Jesús. Vamos a rogárselo a Él. Señor, en esta mañana no queremos ser necios, sino reconocer y confesar, Señor, que nos hemos equivocado. Que hemos hecho tantas cosas, Señor, en esta vida, Señor, que no tienen justificación. Y que siempre, una y otra vez, nos esforzamos en defendernos a nosotros mismos, en pretender que somos otra cosa de lo que somos. Señor, te damos gracias porque tú, Señor, en tu gracia y tu providencia nos hablas. Nos hablas por tu palabra, nos hablas a través de otras personas, Señor, que nos recuerdan, Señor, la realidad de lo que somos. Y que no seamos como este hombre rico y necio, que murió, Señor, sin esperanza, lleno, Señor, de cosas que no podían, Señor, darle a su vida valor. Señor, te queremos pedir que podamos encontrar la esperanza que tú nos das, Señor, en Cristo Jesús, dándonos cuenta, Señor, de que sin ti no somos nada, de que estamos perdidos, Señor, que estamos, Señor, en esa condición de insensatez, Señor. Líbranos, Señor, de esta nuestra estupidez. Haznos ver, Señor, la realidad de lo que somos y que podamos, Señor, verdaderamente arrepentirnos. Darnos cuenta, Señor, de nuestro mal. No una vez solamente, sino una y otra vez. Porque ¿qué es nuestra vida conociéndote y escuchando tu palabra, sino un continuo arrepentimiento? Esto en vez de hacernos, Señor, deprimidos y cada vez más, Señor, desanimados, sea verdaderamente, Señor, la esperanza de que tú haces todas las cosas nuevas. Que entendamos que cada vez, Señor, que tenemos que reconocer nuestro mal, Señor, lo que mostramos es la realidad de que hay una nueva vida posible para nosotros. Pero, Señor, que podamos entender que no es por nuestro esfuerzo, que no es por nuestro afán y deseo de superación, que no es por una mayor voluntad de querer ser mejores, sino que esa nueva vida es solo posible por tu sola gracia y misericordia. Señor, que reconozcamos que tu gracia es suficiente, que si bien en nuestra carne, como un mensajero de Satanás, un aguijón, una y otra vez nos recuerda y nos humilla la realidad del Señor de nuestra miseria, que podamos, Señor, estar contentos y satisfechos de que tu gracia basta para con nosotros, que tu gracia es suficiente y que no actúa en vano, que es eficaz, Señor, que finalmente llevará a cabo esa obra que tú has prometido en nosotros por la salvación de tu Hijo Jesucristo. Si hay alguno, Señor, de los que está aquí con nosotros o está escuchando este mensaje, que todavía no ha visto esa necesidad de salvación, que no ha recibido el rescate que viene por tu Hijo, Señor, que pueda así aceptarlo, abrazarlo, Señor, hacer suya, Señor, la salvación que viene de ti por medio de tu Hijo, puesto que somos salvos por él y no por David, Señor, ni por ningún otro hombre. Somos salvos por aquel que, viniendo a este mundo, la persona divina, Señor, de tu Hijo encarnado, hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Y, Señor, te damos gracias también, Señor, en esta mañana, por la obra maravillosa de tu Espíritu Santo. Queremos honrarle, reconocer su persona, reconocer, Señor, la realidad de que sin él, Señor, estamos perdidos. Que es él, Señor, el que nos salva y nos libra de tantos males en esta vida. Que es tu Espíritu Santo el que nos limpia, el que nos purifica, el que nos regenera y nos da nueva vida. ¿Qué sería, Señor, de nosotros sin la bendita y persona, Señor, de tu Santo Espíritu? Señor, por eso, si no hemos recibido ese regalo, ese don de los cielos, Señor, que roguemos, que supliquemos, Señor, a ti que nos lo conceda, Señor. Que si alguien no tiene todavía el Espíritu de Dios en tu vida, Señor, que venga Él con poder, que lo transforme, que lo regenere, que lo limpie, que lo purifica, que lo haga una nueva persona. Porque, Señor, quien tiene tu Espíritu tiene todo en esta vida. Tiene todo lo que podemos necesitar, esperar y anhelar y desear. Señor, gracias, gracias por la obra de tu Espíritu Santo. Y, Señor, miramos hacia adelante, hacia el futuro maravilloso que tú nos has prometido, Señor. Hacia esa obra que tú, Señor, un día has consumado y finalizado, Señor, dándonos esa herencia que un día disfrutaremos por la esperanza cierta y segura de la resurrección de Cristo Jesús de los muertos. Señor, te queremos pedir que nos animemos y que una y otra vez, Señor, nos consolemos y afirmemos en la esperanza, Señor, de que tú acabarás la buena obra que has empezado en nosotros. Que un día no habrá ni resquicio de esa maldad, de esa malicia, Señor, de esa mezquindad que ahora reconocemos en nuestro corazón. Que tú, Señor, la quitarás para siempre de nuestra vida y nos harás finalmente limpios, conforme a tu Hijo. Que consideremos aquel que, sufriendo tal contradicción de pecadores, Señor, nos mostró la realidad, Señor, de lo que es tu vida, en su hermosura, en su justicia, en su perfección, la verdadera vida humana, para la cual hemos sido hechos, Señor, y que es en tu familia, en relación contigo por medio de la fe, adoptados, Señor, de ti como nuestro Padre. Señor, te lo pedimos así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.